se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. ¿De qué huye el Espíritu Santo? Sin temor, de la mentira. ¿Sabe usted cuál es la falta más común en un hogar? La mentira. Suena el teléfono para cobrar los intereses. Decirle que no estoy. El hijo puede ser que no hizo la tarea. No importa qué edad. Decimos que está enfermo. Entonces tenemos dichos como este. Es una mentira piadosa. Es una mentira pequeña. Una mentira para no herir. Pero ¿sabe cuál es el problema de la mentira pequeña? Las mentiras grandes que tienen que tapar a esa pequeña. Entonces, para sostener esa mentira tiene que decir otra. Y para sostener esa nueva tiene que decir otra. Y así. Entonces, cuando al final de cuentas la mentira queda al descubierto, ¿qué sucede? Uno pierde su palabra, su buen nombre. ¿Cómo uno le va a decir a alguien, no diga mentiras que uno las dice, incluso al que usted le está pidiendo que no las diga, sabe que usted miente? ¿Se da cuenta cómo a veces permitimos que ingrese a nuestra vida situaciones que hacen mucho daño, que aparentemente son inofensivas? ¿Sabe usted cuál es el animal más mortal del mundo? ¿Alguna idea? ¿Cuál es el animal que más personas mata al año? Los mosquitos. Bien, sí, los mosquitos. Un mosquito a un metro no se lo ve. Insignificante. Pero es capaz de terminar con la vida humana. Hay veces que a nuestro corazón y a nuestra casa ingresan hábitos, situaciones, maneras de hablar que parecen inofensivas. Decimos, no, pero eso todo el mundo lo hace, eso es normal, es común. El que algo sea común no quiere decir que es correcto. El que algo se haya descubierto no quiere decir que conviene ni que hay que permitirlo ingresar. Entonces se da cuenta, cuando nosotros oramos y pedimos a Dios que nos bendiga, que nos favorezca en una situación, pero vamos en corriente contraria a lo que Dios enseña. Un buen propósito, no quiero decir para un buen creyente, para un buen católico, digamos un buen propósito para un buen ser humano, para ser buena persona, al margen de la fe, ¿ya? Es no mentir. ¿No le pasa a alguien que dice, préstame un peso, te devuelvo mañana? Y llega el día de mañana, y nada, y pasado mañana, y nada. Entonces la misma persona le dice, me presto otro peso. ¿Usted le va a creer o no? ¿Se da cuenta cómo la mentira deteriora lo bueno que Dios nos está dando? Porque ¿sabe cuál es el patrimonio más importante que tiene una persona? ¿Sí? Los terrenos, digamos. No. Siempre se valora, ¿no? Aunque es uno bueno, pero el patrimonio más grande que una persona tiene es su buen nombre. Y se da cuenta que lo primero que la mentira lastima es el buen nombre. Cuando usted paga o recibe una coima, ¿qué pasa? Dejamos de ser personas veraces. Cuando damos espacio a la mentira, la palabra que uno dice no vale. Entonces, ¿cómo yo puedo pedir a Dios que favorezca una conducta que no es apropiada? Si bien Dios es misericordioso, Dios es tan bueno, Dios es tan generoso, pero Dios es Padre y no es lo que malcría. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que debemos erradicar. Vamos por ahí. Otra manera de mentira, que escuche bien, es la desconfianza. El que piensa que siempre le miente. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿A qué hora va a llegar? ¿Se dan cuenta que para el que miente fácilmente todas las cosas son mentiras. La desconfianza es preguntona. Entonces, oído a esto, si lo que yo digo, algo, poco o mucho de lo que yo digo no es cierto, cuando a mí me dicen algo que Dios es capaz de hacer, no lo creo. Me acuerdo una vez, sería el año 2014, 2013, estuve en un retiro en México, era un montón de gente, y en el Coliseo había un sector donde se sentaban las personas que llegaban en silla de ruedas. No sé, eran unas 200, 300 personas más o menos. Entonces, en pleno retiro, voy compartiendo un mensaje y escucho al Señor que me dice: estoy sanando a la gente en silla de ruedas, que se levante. Entonces me acerco al sector de la silla de ruedas y pregunto: ¿quién quiere ser sanado? ¿Sabe cuánta gente levantó la mano? Una persona, una. Yo, me dijo la señora. Entonces le agarré la mano en el nombre de Jesús: levántese, camine. Y comenzó la mujer a ponerse en pie, a caminar, y se fue. Entonces ya la gente se descompuso, ¿no? Y todos comenzaron a decir: yo. ¿Qué sucede? El que yo esté en un lugar donde sé que Dios va a hacer cosas grandes, no garantiza que las vaya a recibir. Lo que garantiza es que yo crea que Dios es capaz de hacerlas. Pero ¿cómo voy a creer que es real o que es cierto lo que Dios dice si ni lo que yo digo es cierto? La mentira hiere la fe, porque ¿cómo voy a creer que lo que Dios dice, a Dios que no lo veo, que no lo escucho, que hay alguien que me habla de Él, cómo voy a creer que eso es real si ni lo que yo digo es real? La mentira es una semilla que el enemigo siembra en el corazón, en nuestra casa, que hiere todo lo bueno, el buen nombre, la fe. Al final, la mentira termina siendo la estrategia que Satanás utiliza siempre para hacernos tropezar. Y eso lo vamos a desarrollar en el último tema de este tiro, pero algo que tenemos que erradicar de nuestra vida primero y después de la casa es mentir, porque todo lo bueno que Dios da lo lastima. Entonces, para pedir las bendiciones que Dios tiene para mí, tengo que erradicar primero lo malo. ¿Me hago entender? Bien, lo segundo, un bloqueo muy común para recibir las bendiciones de Dios es estar involucrado en situaciones que nunca fueron voluntad de Dios. Aquí présteme toda su atención. Hay una línea muy delgada que divide, por un lado, la terquedad y por otro la perseverancia. Esa delgada línea que divide ambas partes se llama voluntad de Dios. Insistir en una situación, en una persona, en lo que usted quiera, que no sea voluntad de Dios, eso es terquedad. Sin embargo, insistir en una situación, en una persona que es voluntad de Dios, se llama perseverancia. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que termina desgastándose en situaciones que Dios nunca quiso para él. Y deja a un lado, se pierde aquellas que siempre fueron el deseo de Dios para usted. Entonces, antes de luchar, antes de insistir en una situación o en otra, hay solo un requisito: abrir el corazón a Dios y decirle: Señor, yo estoy disponible a tu voluntad. Yo quiero que en mi vida se haga lo que vos tenés pensado. Eso nos ahorra muchísimos dolores de cabeza. ¿Me hago entender? ¿Qué le parece si por unos segundos piensa en alguna situación por la que usted ha luchado tanto y que probablemente no es lo que Dios quiere, y que eso va a atorar siempre hasta que un buen día, digamos, lo abandono? Yo creo que Dios se va a poner de pie, va a aplaudir y va a decir: por fin. Porque la terquedad nunca lleva a nada bueno. Entonces, para recibir las bendiciones de Dios, en primer lugar, vamos a procurar erradicar la mentira para recibir lo bueno que Dios quiere darle. Porque no hay que rogarle a Dios para que sea bueno, Él es bueno. Vamos a quitar el bloqueo de la mentira. Y segundo, vamos a aprender a identificar qué situaciones en nuestra vida son voluntad de Dios y cuáles no son. Les quiero leer un texto en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, versículo 44, que habla magistralmente de la mentira, se lo voy a indicar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice así: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Él ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Todo lo que dice es mentira, por lo tanto es un mentiroso y padre de ustedes. Oye, qué complicado, ¿no?, lo que dice eso. Él está hablando a gente, imagínense como si Jesús se parara ahorita y dijera: ustedes, hijos del diablo, mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús cataloga como hijo del diablo a alguien que miente? Se lo voy a explicar. Cuando nosotros fuimos bautizados de niños, en ese momento fuimos incorporados a la familia de Dios, fuimos hechos hijos de Dios. Quiere decir que espiritualmente llevamos el apellido de Dios. Yo me llamo Ricky Penman. Mi papá es Alfredo Penman. Tenemos el mismo apellido. Y ese apellido habla de la autoridad que mi papá tiene sobre mí, que soy su hijo. ¿Sí? Pero oigo esto: el que yo lleve su apellido no quiere decir precisamente que yo obedezco lo que él manda. No quiere decir precisamente que yo vivo bajo su autoridad y bajo su protección, porque podemos llevar el mismo apellido y yo hacer de mi vida lo que me parezca mejor. Desde el bautismo, nosotros llevamos el apellido de Dios, pero ya depende de nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios, tener disponibilidad a sus mandamientos y hacer lo que Él nos pide. Aceptamos a Satanás como padre cuando comenzamos a mentir. ¿Por qué? Porque para sostener esa mentira tenemos que decir otra, otra, otra y otra, y por lo tanto dejamos de debernos a Dios, nuestro Padre, y nos comenzamos a deber a una mentira. ¿Me hago entender? La mentira es tan dañina que nos aparta, nos separa de la protección y de la bendición de Dios, porque uno deja de depender de Dios o de deberse a Él y comienza a deberse a un cuento o a una novela que nos inventamos para no quedar mal. Por eso es tan importante erradicar la mentira para poder avanzar y para recibir la bendición de Dios. Si usted quiere anotarlo, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Tercero, algo que nos separa de la bendición de Dios es el miedo a morir. Se lo explico. Todos los miedos, al margen del tipo, tienen la misma raíz: miedo a perder la vida. Hay gente que tiene miedo a subirse a un avión, otro miedo a la araña, otro miedo a las alturas, otro miedo a la suegra, no sé. Distintos miedos. Pero hay la misma raíz: usted teme que su vida sea herida o la pierda. Esa es la raíz del miedo. Entonces, escúcheme. El miedo a morir se radica con dos cosas. La primera: muchas personas son presas del temor a morir, primero porque no saben al momento de cerrar sus ojos a este mundo donde van a ir. Porque ¿sabe cuál es la tentación? Vivir sin tener que darle cuenta a nadie. Por eso hay tantas personas que resisten a Dios, porque uno siente que Dios es alguien que te pregunta dónde estás, qué estás haciendo con lo que te digo. Más un papá que usted. Usted no pide cuentas porque sea un fiscal, ¿no? Aunque a veces hay personas, seguro ninguno de ustedes tiene esa cara de bueno. Hay personas que hacen como careos policiales, ¿no? Deme su teléfono. ¿Dónde estuvo? Abre la billetera. Yo, por ejemplo, no meto la mano a la cartera de mi esposa. Tengo miedo que algo me muerda ahí adentro. La señora mete toda la cartera. A veces le digo, me presta una wincha y saco. ¿Cómo era una jeringa y se toca? ¿Cómo te dejes esas cosas? Le pregunto, ¿de qué? Uno no sabe cuánto lo paga, se acerca. ¿No le pasa cuando suena el teléfono de la señora que llamarla tres veces hasta que lo encuentren, ¿no? Te meten así al bolso, ¿no? En cambio, el hombre es una diferencia clarísima, ¿no? La mujer puede atender 100 cosas a la vez. En cambio, el hombre compartimentado. Por ejemplo, un varón. Aquí, el lapicero. Billetera en este bolsillo. Pañuelo. Celular. Ya. ¿Qué hace la señora? Agarra, digamos, el tocador y lo mete al bolso. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que identificar claramente a qué tenemos temor y reconocer que ese temor tiene una raíz en temer a la muerte. Vivir sin que tengamos que darle cuenta a nadie hace muchísimo daño y alimenta ese temor. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir sin darle cuentas a nadie, hacer lo que me parezca conveniente. No quiere decir que todo lo que va a hacer es malo, no estoy diciendo eso. Es vivir sin conciencia de Dios, sin conciencia de que llegará un buen día y que nos vamos a encontrar con Él. Entonces pasa la vida y llega el momento del lecho de muerte. Usted sabe que ya va a partir, como una persona se da cuenta. Yo he tenido oportunidad de acompañar al buen morir decenas de personas. ¿Y sabe cuál es el factor común en todas? ¿Sabe qué dicen todas al mismo tiempo? Pido perdón a Dios. ¿Cómo no me di cuenta que necesitaba de Él más temprano? Tener la sensatez de poner a Dios en medio de todo lo que uno hace ayuda a erradicar el temor a morir. Porque uno no debería tener temor a morir. Porque sabemos que inmediatamente hoy cierro mis ojos y los voy a abrir y me voy a encontrar con Cristo. No tengo miedo. Segundo, erradica el temor a morir, tener la certeza de que mis hijos van a estar bien. Mucha gente no quiere morir por dos cosas. Porque no sabe dónde van a ir al momento de cerrar sus ojos a este mundo. Y segundo, no sabe qué va a hacer de su hijo. Por lo tanto, esta vida hay que invertirla en dos cosas que son bendiciones de Dios. Para partir tranquilo, primero, invierta su vida poniéndola en manos de Dios. No caminemos sin tenerlo en cuenta, sin preguntar si esto o aquello es voluntad de Él. Segundo, invirtamos tiempo en instruir a nuestros hijos. Voy a decir algo que es un poco incómodo. Si uno no instruye a su hijo, si uno no educa, si uno no es molesto, caduco, y está ahí, digamos, todo el tiempo corrigiendo, si uno no instruye, usted no tiene un hijo, tiene un juguete. Qué bonito va a estar, va a jugar, pero después esa criatura va a crecer. Y si usted no lo instruyó y lo manejó como su juguete, uno como padre se convierte en juguete del hijo. Instruir, invertir tiempo, corregir es muy importante. ¿Para qué? Para que los hijos no dependan de uno, de lo que uno le pueda decir o de lo que uno pueda hacer. Tienen que lograr encontrarse con Dios y tener fe en Él. Me explico. Hace algunos años, tal vez algunos de nosotros todavía lo hacemos, ¿no? Había la manera de educar en que los padres le decían a los hijos todo lo que tenían que hacer. Los padres decidían que iba a estudiar el hijo, con quién se iba a casar, dónde iba a vivir y así. Hasta cuando, a las chicas, ¿no? Si el vestido era muy largo, muy corto, si este corte de pelo o este otro, padres, de su tía, todo lo que los hijos iban a hacer hasta grandes, ¿no? Y todavía hay algunas mamás que deciden por los hijos, ¿no? Ninguna de ustedes lo puede. ¿Qué sucede? Cuando uno se hace dependiente de que otro tome las decisiones que le tocan tomar a uno, ¿qué sucede? Cuando esa persona ya no está, me siento desubicado en la vida y no sé para dónde ir, ni sé lo que tengo que hacer. Por eso, la mejor manera de educar no es decirle constantemente a los hijos qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque después los chicos crecen, tal vez algunos de ustedes que tienen ya hijos de 11, 12, 13 años, ya los chicos van más por su cuenta, ¿no? Están solos, entonces usted no va a estar para decirle ahí, no se suba al vehículo si el que maneja está contrario. ¿Es cierto? No acepte una bebida abierta a alguien que no conoce. Yo, bueno, me acuerdo que mi padre siempre nos lo decía. Usted no va a estar ahí. Entonces, la mejor manera de educar no es decir exactamente todo lo que tienen que hacer, sino que enseñar a pensar. Desarrollar ese sentido común, ese discernimiento, que es la voz de Dios en nosotros, que indica lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, incluir muchas veces es incómodo, porque siempre hay uno de los padres que cae mal, que es el otro, que es el malo. Pero a la larga, estamos haciendo las cosas como Dios manda. Cuando nos toque partir, partiremos sin temor, porque ya estos hijos conocen a Dios y tomarán sus decisiones bien tomadas. No dependen de uno. Y culturalmente, aquí en Santa Cruz hay algo que está muy arraigado, y es que a algunos padres les gusta que los hijos tengan ellos, ya grandotes, ¿no? Que los ayuden, que les pague el colegio al hijo, que al nieto, que haga una cosa, que la otra. Y a veces, algunos padres toman ventaja. Como ayudan, quieren que se haga como ellos dicen. Por eso hay que emanciparse, pero bien emancipados. No estoy diciendo que uno sea orgulloso, no acepta ayuda, ¿no? Lo que estoy diciendo es esto. En el momento cuando uno se casa y tiene su propio hogar, su propia familia, ya no van a ser mis padres responsables de lo que yo hago en mi casa. Soy yo el responsable delante de Dios. Por lo tanto, hay cosas que hay que cortar sanamente, con mucho respeto, con mucho cariño, pero cortarlo a tiempo. De lo contrario, otro va a vivir nuestra vida por nosotros. El que toma las decisiones es al final el que conduce, podemos decirlo así, el que conduce el vehículo de su vida. Usted tiene que tomar sus propias decisiones, tomarlas delante de Dios con responsabilidad y con coherencia. Entonces, para erradicar el temor a morir, primero hay que vivir con una conciencia muy activa, muy despierta de Dios. Segundo, hay que formar a los hijos para que les vaya bien cuando a nosotros nos toque partir. Entonces, tres bloqueos para los que están anotando, tres bloqueos para recibir las bendiciones de Dios. El primero era la mentira. ¡Qué difícil! Les propongo algo. Vamos día por día. Por hoy no voy a mentir. Por hoy. Erradicar la mentira. La mentira hiere, lastima lo mejor que Dios nos ha dado. Segundo. Primero, perdón, es la segunda. Discernir cuándo es terquedad y cuándo es perseverancia. No se meta en algo que no es voluntad de Dios. No estoy diciendo que usted va a orar para todos, porque hay personas, no, señor, ¿cómo este vestido o este otro? No, no, esas cosas que ya son más de sentido común, ¿no? Lo que va a decir, van a mandar mensajes, quiero orar para ver si voy donde me suena o no. ¿No es cierto? Siempre quiero que me suena a mi cliente con todo cariño. ¿Ya? Y el tercero, que es un bloqueo para recibir la bendición de Dios, es erradicar el temor. Todos los temores tienen una raíz, es la misma, ¿no es cierto? Temor a morir. Teme morir el que no desarrolla su vida con conciencia de Dios, y el que teme que a su fin le vaya mal. Ahora, todos los que se están durmiendo, digan que amén.
Amén.
¿Cómo me espero la noche? 5 minutos más, ¿ya? 3. Tres hechos, tres tareas, tres hábitos para cumplir la bendición. Tres bloqueos, tres hábitos. Primero, reconozca y valore las bendiciones que ya tiene. Porque nadie tiene una vida deplorable, en la que no celebra nada y sin absolutamente una cosa buena. Para recibir más bendiciones de Dios hay que valorar las que ya tenemos. Pero ¿sabe qué es un común? Que lo cotidiano, lo rutinario, fácilmente pierde valor para nosotros. Por ejemplo, cuando alguien fallece, es un santo. Era tan bueno, hizo tanto bien, pero en vida nadie lo felicitó, nadie lo valoró, nadie le dijo gracias, como hay algunas señoras, ninguna aquí por supuesto, que dicen, nadie me valora, nadie agradece mi trabajo. Yo que acomodo, que llevo cansada del trabajo, ya vuelvo, llevo a los chicos, ¿cómo? Porque hay señoras que de verdad que son así, ¿no? Están planchando y hablando por teléfono. Ajá, sí, 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 yo le digo. Y con este pie, digamos, están peleando los niños, paran, se paran. Hablan por teléfono, planchan, se paran. Y en cambio, así son las señoras, pueden todo el mundo. En cambio, uno está viendo el partido, ¿no? Y el niño, ¡pum!, digamos, se cae. Mira, va a salir. Un valor aquí, todos dejan el partido y van y le van, la niña, lo conocen, ya no pasa. La señora le dice, no, viste que te hacen esta cirugía. No, no, no. Me hago entender, la rutina, lo cotidiano, hace que perdamos el valor de las cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, cuando ya no están ni la persona, ni la situación, ni el trabajo, decimos, ¿cómo no lo valoré? Hay gente, digo, no ustedes por supuesto, hay gente que está en un trabajo y dice, ah, que mi jefe, que es muy fregado, que no me quiero otro trabajo, y ora a Dios, Señor, dame otro trabajo. Bueno, y Dios le da otro trabajo. Llega otro trabajo, y otra vez, ay, que mi jefe, que el horario, que el sol, que la lluvia, todo le molesta. Entonces, dice, ay, quiero mi anterior trabajo. ¿No le pasa a usted eso? ¿Sabe qué se llama eso? Inmadurez. Pero hay una característica del inmaduro, solo una. El inmaduro es aquella persona que siempre tiene nostalgia de lo de antes y nunca disfruta lo que vive ahora. Un ejemplo común. Una persona soltera, ¡me quiero casar! ¿Se casa? Ay, cuando yo era así. El recién casado, quiero tener niño. Dios le da niño. Ay, cuando yo no tenía niño, ¿te acordás de esa esposa? Veíamos películas, salíamos, ay, ¿qué se sentirá salir de noche? Usted sale de noche, no sé si le pasa a usted, sale de noche con la esposa y los niños colgaban la reja. ¡Ay! No se vaya, pero ya vuelvo, no nos abandone. Entonces, ¿en qué tal? Me sopla la vacuna. Entonces, que no sea necesario no tener algo para valorarlo. El inmaduro es eso. El inmaduro siempre quiere lo que está atrás. A veces hay personas, ningún señor aquí por supuesto, 57 años de edad, rancha mata de cuerpo, un moto, pantalones apretados. Es disfrutar lo que tiene ahora. necesario no tenerlo para lamentarte y decir, ¿cómo no lo valoré? ¿Sabe por qué muchos matrimonios se separan? Se pierden el valor. La relación se desgastó. ¿Qué malo? Dígame, deme todo lo que diga, dispara, toda la queja. Ni siquiera digo, a veces decía yo, hágame una notita con todo lo malo, ¿no? Y parecían esas facturas de súper así con rollo, ¿no? Y ahora pido flash memory, toda la queja. Ahora lo bueno, ¿qué de bueno tiene? Si uno hace una pausa y se da cuenta lo bueno que tiene su pareja, su esposo o su esposa, la pensaría 100 veces antes de separarse. ¿Sabe cuál es el tema? Que la inmadurez siempre tendrá la tendencia de poner la mirada en lo malo y no valorar lo bueno ni lo de ahora. Yo estoy seguro que el amor de los matrimonios después de los 25, 30 años de casado es un amor distinto al amor del primer año. En el amor del primer año no quiere estar muy temprano, no quiere que nadie lo moleste. Pero van pasando los años, va pasando la vida, las dificultades. ¿Y sabe qué debería generar los problemas en una pareja? Unirse, uno tiene que blindarse y valorar lo bueno que tiene el otro. Porque se va a dar cuenta, por ejemplo, la madre, por ejemplo, de traje, la mamá siempre se levanta a cuidar a los niños. Yo a veces me despierto, digo, ¿durmieron bien? Sí, no se han despertado, está todo en orden. Pues yo a las 11 y cuarto, bajo el término. Y a las 5, me vuelvo a encender. En ese lapso de tiempo. En cambio, como la madre es más, ¿no? Y cuenta, tiene más energía que uno, y está siempre, digamos, disponible. Después, cuando ya no está, uno piensa, ¿y ahora qué pasa? Es que Dios no hace las cosas por casualidad, Dios las hace bien hechas. Lo que uno no tiene, le sobra al otro. El problema es dónde está. El problema no es su pareja. A veces el problema es uno. Porque hay gente que se queja del trabajo, de los amigos, de la suegra, del tráfico, del fin, se queja de todo. Todo es un problema. Yo me hago una pregunta. ¿No será que es usted el problema? Y no lo que está alrededor. Por eso es mejor cambiar de relación que cambiar de pareja. El problema no son las personas, es cómo las tratamos y cómo las llevamos adelante. ¿Sí? Entonces, para recibir las bendiciones de Dios, primero reconozca las que ya tiene. Ya voy terminando. Lo vamos a seguir en el siguiente bloque, en el siguiente tema. Segundo, lo que se siembra se cosecha. Si usted es bendición para otro, Dios lo va a bendecir. A ver, ¿alguien ve que tengo un billetito? No lo voy a mover porque lo voy a quedar por si acaso. No voy a hacer más. Es un billete de cualquier corte. Es muy bien. Gracias. Billete de 20 bolivianos. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que se siembra se cosecha. Usted sabe que la palabra generosidad tiene una raíz. Género, ¿correcto? La generosidad es algo que no se puede enseñar sino con el ejemplo y en la propia casa. ¿No es cierto? Pero a veces queremos que el colegio enseñe a ser generoso, ¿no? Las abuelas, oído. Usted va al trabajo, algunos 4 horas al día, otros 6 horas, otros 8, otros 12, según su ocupación. Algunos no dejan de trabajar, ¿no? Vivimos de turno, 24 horas. Escuche, usted va a la oficina y trabaja 8 horas diarias. Hace un intercambio con la empresa. Usted da de su tiempo, de su esfuerzo, de sus talentos a ese lugar, y no, ¿qué lugar retribuye con? Un salario, un sueldo, una prima, unas comisiones, etc. ¿No es cierto? Hay un intercambio. Présteme su atención. Dele un codazo al que está a su lado y ya no se duerme. Esto es importante. Hay un intercambio. Un intercambio es el cambio de dos objetos que tienen el mismo valor. Usted da a la empresa 8 horas de trabajo y la empresa da un sueldo. Quiere decir que el sueldo y el tiempo valen lo mismo. Y usted no da solamente su tiempo, da su tiempo, su esfuerzo, en pocas palabras, da de su vida a ese lugar y el lugar le retribuye. Por lo tanto, cuando usted recibe su sueldo, usted no recibe papel, usted no recibe dinero. Usted tiene en la billetera su vida. Por eso es que hay gente que dice, yo con mi vida hago lo que quiero. A mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y se va a dar cuenta que las prioridades de la vida se dan a conocer o se revelan por la manera como alguien gasta su dinero. ¿Sí o no? O yo estoy mal. Las prioridades de la vida se identifican fácilmente con cómo uno gasta. Porque en realidad no es que esté gastando dinero, es cómo usted está invirtiendo su vida. Por eso uno tantas veces es resistente a ayudar con dinero a alguien. La generosidad, a ayudar con su tiempo a alguien. ¿Por qué? Porque si en mi vida soy yo el más importante y mis problemas son los más graves y mi vida se desarrolla conmigo en el centro, la otra gente son accesorios, francamente no importan. Por lo tanto, siento que no le debo nada a nadie. Más bien, todos me deben a mí. Todos tienen que ayudar, todos tienen que mirar, todos tienen que hacer lo que yo digo. Esa actitud es contraria a la generosidad, por lo tanto. Quien es desprendido, ¿quién me prestó esto? Gracias. Quien es desprendido, quien es generoso, quien piensa siempre en los demás, normalmente no es el que más tiene. Es el menos egoísta. Porque para ser generoso no es necesario tener. Lo único que es necesario es ponerle ganas. Nada más. ¿Por qué? ¿Cómo yo termino? Por esto son las lapiceras, ¿eh? Yo no se lo puedo regalar a ella porque no es mío, ¿no es cierto? No se lo puedo regalar a él porque no es mío. Le pertenece a él. Usted únicamente puede regalar lo que le pertenece. ¿Sí o no? Cuando usted pone las manos sobre los bolsillos, sobre su tiempo, sobre su talento para ayudar a alguien y no lo hace, es porque usted no tiene el dinero, por eso no lo puede regalar, el dinero lo tiene a usted. Lo explico de nuevo. Yo solo puedo regalar lo que me pertenece, aquello que tengo posesión sobre él. Cuando uno es mezquino, y no hablo de dinero, yo hablo de todo. Cuando usted vino con su tiempo, con su talento, con su generosidad para otros, es porque usted no tiene propiedad sobre lo que posee, son las cosas las que lo poseen. Entonces, para abrir camino a las bendiciones de Dios hay que ser de bendición para otros, porque mientras más me ocupo de los demás, más se ocupa Dios de mí. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde siempre nosotros mismos vamos por delante. La vida es otra cuando ponemos al frente a las demás personas. Con esto termino. Hoy en día hay muchas personas que sufren de depresión, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo voy a contar algo con mucha confianza. No, nadie está grabando, ¿no? Y que después me pasa que digo tal cosa y lo sacan de él, ¿no? A ver, yo tuve la gracia de conocer a una señora, no voy a decir el nombre evidentemente, que ella trabaja vendiendo refrescos en el mercado de los pozos antes del traslado, ¿ya? Sobre la calle Aroma, casi llegando a la iglesia de la casa. Ella tenía su hijo único preso en Palmasol por un tema de narcotráfico, en fin. La señora subsistía solamente vendiendo refresco en el mercado. Y periódicamente me visitaba y me comentaba la situación del hijo, que tenía que pagar, para los que no saben, en Palmasola se paga por todo, todo cuenta. Entonces yo decía, ¿cómo le hace? ¿Cómo hace para montar, para que para alquiler, para la comida, para una cosa? ¿Para cómo? ¿Tiene usted sueldo? Ya me decía, yo salgo a empiezo a trabajar 7 en punto de la mañana y termino de trabajar 8 y media de la noche, todos los días. Entonces, como cuando yo voy a la radio, el micro, pasaba casi todos los días por la esquina donde yo andaba. Y a veces el micro paraba y decía, ¿y qué comanda? Bien, bien, bien. La señora tenía motivos por demás para deprimirse, por demás. Y me doy cuenta de algo. Las personas que viven del día, la señora que vende de fresco, y hay un montón de ejemplos, ¿no? Gente que si no trabaja, no come. Usted se va a dar cuenta que esas personas nunca se deprimen. Nunca. Yo tengo la gracia del Señor, el regalo. Yo he estado por todos los rincones de esta ciudad, en todos lados, visitando enfermos, todos. Y me encuentro que entre la gente más sencilla, no existe la depresión, no existe eso, en absoluto. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la depresión se alimenta de la falta de gratitud. Lo que tengo no es suficiente, quiero más. En cambio, el que tiene valía no tiene espacio ni para ser malagradecido, tiene que remar para adelante, porque si no, no hay de otro, o sea, no hay otro camino, solo hay un camino. No hay opción de detenerse. Entonces le hago una propuesta. El que a veces alguien se sienta deprimido, ¿sabe qué necesita? Váyase un ratito al oncológico, váyase al hospital japonés y pregunte cómo viven las personas. Va a ser una buena sacudida de polvo, ¿no? De quitarse el peso. A veces uno mismo se pone, ¿no? Cuando nos ponemos a disposición de los demás para servir a los demás, los problemas de uno mismo caen en su sitio. No son ni más grandes ni más pequeños, porque todos sufrimos, todos la pasamos mal de alguna manera. Lo que estoy diciendo aquí no es que no vamos a sufrir, lo que estoy diciendo es esto. Una buena actitud ayuda a manejar apropiadamente el sufrimiento. Y una buena manera de manejarlo es ser instrumento para aliviar el sufrimiento del otro. Usted para eso no necesita millones, necesita ganas, nada más. Y verá que el mayor beneficiado no es la persona que recibe tal vez su escucha, su oración, su palabra. No, es uno mismo. Porque el sufrimiento de los demás ayuda a que uno ponga las cosas en orden. Y a veces en nuestras propias casas es como si viviéramos dentro de una burbuja. Termino con eso, tengo que contarse a todos ya. Discúlpenme. Conozco una señora que hace un servicio una vez al mes en un hogar de niños que se llama San Lorenzo. Ella no tiene grandes cosas, tiene mucho tiempo, es una persona común como nosotros. ¿Qué hace ella? Ella una vez al mes va al hogar San Lorenzo, ella cocina estos queques chiquititos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Hace una tortita un poco más grande y le celebra el cumpleaños a los cumpleañeros del mes del hogar. A veces son dos, a veces son tres, a veces seis. Entonces ella hace la celebración, una canastita sencilla, la torta y un regalito para cada cumpleañero. Ese es su servicio. Me contaba ella que la primera vez que hizo esto, le preguntó a las personas que administran el hogar quiénes son los cumpleañeros, son estos. Entonces, acercó la torta con la vela al cumpleañero y le dijo, sople la vela. Dice que la criatura de 6 años se quedó mirándola, no sabía qué hacer. Sople, le vamos a cantar, decía la señora, y la criatura. Entonces ella agarró, puso la torta a un lado y le preguntó, ¿alguna vez te has celebrado tu cumpleaños? No le dijo. ¿Qué es eso? dice que los niños al recibir su carne quita por lo más que cabe, sacan, comen uno y guardan el resto. ¿Cómo es un niño ahorita? Pues uno es el suyo, es mío,
se mete a la canana.
Hay criaturas que no saben lo que es celebrar un cumpleaños. No estoy hablando de que están en África, ¿no? Aquí, en esta ciudad, en nuestras narices. Pero ¿qué pasa? Estamos tan metidos en lo que necesitamos, en lo que nos falta, en nuestras desgracias, en nuestras depresiones, que no salimos a sentir al otro. El mejor antidepresivo es el servicio. Es que usted toque el sufrimiento del otro. Porque no es agarrar ropa y regalo y dejarlo irse. ¿Por qué no entra, se sienta y escucha? Conoce. ¿Y qué buena manera de educar es agarrar a las criaturas de la oreja y sentarla a que vean que esto pasa hoy? Y que uno no puede ser indiferente a eso, imposible. Si queremos recibir bendiciones en nuestras casas, que seguro todos lo queremos y todos lo necesitamos. Si pueden resumir lo que este hombre calvo dijo en una hora, te lo resumo en esto. La mejor manera de ser bendecido es ser de bendición para otros. Vamos a orar. Yo le invito que en este momento, así sentadito, pueda cerrar sus ojos y en silencio. Vamos a permitir que la palabra del Señor haga eco en nosotros. ¿Qué Dios ha hablado a tu corazón? ¿Qué es lo que Él te está invitando a cambiar? Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te ruego que tu bendición descienda hoy sobre nosotros y nos ayudes a apartar aquello que bloquea, que entorpece, que tu bendición se derrame. Nos comprometemos firmemente a erradicar la mentira de nuestros labios y de nuestra casa. Señor, nos comprometemos a discernir si algo es voluntad tuya antes de luchar por eso. Nos comprometemos, Señor, a erradicar el temor y en especial el temor a la muerte, invirtiendo nuestra vida, colocándola en tus manos y educando a nuestros hijos para que les vaya bien. Abrimos nuestro corazón a tus bendiciones, reconociendo aquellas que ya nos has dado, tantas veces las más cotidianas, las más comunes, pero que son tan valiosas para nosotros que no sea necesario no tenerlas para valorarlas. Y finalmente, Señor, ayudarnos a ser de bendición para los demás, desde lo que somos, desde lo que tenemos, pero siempre podremos hacer algo por alguien. Derrama hoy tu bendición sobre cada matrimonio, sobre cada persona en este lugar. Danos la sensibilidad a tu palabra y a tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén.